próximo día martes a partir de las 20 y está en diálogo con nosotros Marta Siciliano. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes, Gustavo. Muy bien, ¿y vos?
Bueno, ¿cómo se preparan para este último encuentro del grupo literario? ¿Qué está previsto?
Bueno, este es el último café del 2022 y precisamente este año cumplimos 14 años desde que iniciamos con el café y 26 años desde que estamos juntas, las siete mujeres. Y en realidad este año decidimos incorporar en todas las ediciones del café alguna charla de algún escritor, también presentaciones de libros. Y bueno, para este último tenemos la presentación de un libro de una escritora de Ramallo, que vendrá Piero Vicari, escritor de San Nicolás, él le hará la presentación. Y también tenemos previsto una charla acerca del lenguaje por el periodista Jorge Omar Manciola de La Plata.
¿Cómo ha sido el balance del año en todos los encuentros que han tenido, recuperando la presencialidad? Hemos visto que la gente acompaña, gusta de todos los textos, autores, obras literarias, conversa con los escritores.
Sí, en realidad este año que se recuperó la presencialidad desde marzo, el año pasado, ya a fin, desde octubre del año pasado, recuperamos la presencialidad y continuamos en el verano, enero, febrero, marzo, así, y después continuamos todo el año. Y la gente respondió bastante bien, en realidad nos dimos cuenta de que muchos esperaban ese encuentro, ese momento para compartir sus textos.
Lo importante, Marta, también es que ustedes abren, se proyectan a la recepción de escritores, obras, presentaciones de libros de la región. Ya no es una cuestión cerrada de Pergamino.
Claro, sí, participan de distintos lugares, no solo de la ciudad de Pergamino. Hemos tenido escritores también de Rosario, Billy Ball, que presentó un libro, Darío Valenzuela de San Nicolás, Piero de Vicari, que ya en varias oportunidades estuvo, sí, otros escritores de San Nicolás y de Pergamino, lógicamente.
Marta, en el caso de Jorge Manciola, creo que está cerquita tuyo, podríamos conversar con él para un disparador de cómo va a plantear su charla.
Bueno, paso con él.
Cómo no, muchas gracias, Marta, muy amable.
Un gusto, Gustavo, gracias.
Gracias a vos. Entonces, próximo martes es el último encuentro.
Gustavo.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
Bien.
Estoy rompiendo esa unión, casi unión de las siete mujeres.
Bendito eres.
Bendito eres, sí, bueno. Soy ateo, pero no importa. Bendito sea. ¿Cómo estás?
Bien, Jorgito.
Contanos en el tema recurrente de todo el mundo, o de medio mundo, ¿qué calor hace? Y yo les digo, pero muchachos, si ustedes repiten 100 veces, se van a convencer que hay calor, ¿por qué no dicen que frío? Así. Ya. Bueno, Gustavo, estoy a tu disposición, querido.
Bien.
Estás con uno de los más veteranos periodistas de este país, que además se acopló en los últimos tiempos. Yo fui docente universitario muchos años. Fui 35 años el cronista legislativo de la provincia de Buenos Aires, es decir, me ha tocado el gusto, a veces, de cubrir el presupuesto, la ley impositiva, y a veces escribir pavadas. Pero
y todo lo va generando la política.
Legislativo.
Todo lo genera la política, uno es el mensajero.
Sí. Lo que pasa es que, te digo, te confieso, una vez se convierte en el talibán del lenguaje con tanto oficio, uno juega con la palabra, juega con la escritura, juega con el lenguaje, y se encuentra con que tiene en distintos lugares, puedo decir uno, soy 5N, con exalumnos, o alumnos de uno, que a uno le daría muchísimo placer entrar con un escudo y agarrarlos. Pero bueno, vos sabés que el lenguaje está vivo. Pero no significa ello que se mate al que existe. ¿Por qué usar la palabra constatar cuando está probado? ¿Por qué dice que un policía detectó? Y detectar es comprobar mediante, es decir, con un laser, saber si hay petróleo o si hay un oasis en pleno desierto, ¿verdad? Pero, o, por ejemplo, soportar que 176 veces, no 173, 176 veces, se repita de 10 de la mañana a 6 de la tarde, contado por este sujeto, en ese canal que te mencioné, se genera la inflación, lo genera la jugada del arquero, lo genera la política equivocada que desarrolla el gobierno en derredor de tal o cual tema. Está prohibido usar generar como evento, sexta acepción de la palabra acontecimiento, hecho, o nada. ¿Cómo es posible, querido amigo, que se diga que cuatro señoras gordas de Barrio Norte se reunieron para jugar al rugby? El evento, ¿de qué están hablando? ¿Por qué no dicen la jornada, la reunión? ¿Dónde? Uno se detiene porque todos sabemos que hubo recientemente una semióloga que egresó, nada menos, y uno tiene amigas, semióloga de la gran flauta, hizo una tesis sobre el lenguaje inclusivo. Muy bien, todo es hecho, el lenguaje inclusivo, pero yo me pregunto, y se lo pregunté y no recibí respuesta a esa joven egresada, ¿cómo haría en el lenguaje inclusivo, por ejemplo, para escribir o reescribir en la penitenciaría el jugador entonces, ¿cómo haría para reproducir a las 5 de la tarde la famosa elegía de Federico García León? A ver, ¿tenés la respuesta? No. El Quijote de la Mancha, ¿verdad? Entonces, una vez una alumna preguntó, pero Jorge, usted va a dar talleres periodísticos, ¿eh? Pero tiene un lenguaje distinto. No. El lenguaje es uno. Hay géneros, género periodístico, género poético, género de la narrativa, género del relato. El lenguaje es uno. Y hay que conocerlo. ¿Cómo lo conocen, querido Gustavo? Sin cuantificar ni transformarse uno en la maestra ciruela de la esquina. Diciendo, no hay otra manera de corregir, no solo los sorprendentes errores ortográficos, sino jugar con el lenguaje. ¿De qué manera podés jugar con el lenguaje? Cuando tenés todo el lenguaje ahí, en la boca. Y la palabra sale, y los verbos salen, y la sinonimia sale. Y uno sabe que cuando usa reiteradamente una palabra, empobrece el lenguaje, ¿verdad? Claridad, precisión, concisión, dijo el amigo Azorín en algún momento. Y pensar es puntual. Y bueno, así nos va.
Así vas a plantear un poco la exposición del próximo martes.
Exactamente. Ya dije, no voy a hablar como una maestra ciruela ni a pontificar, sino simplemente a conversar. Porque además uno tiene a diario los trabajos efectuados por los alumnos. Y a veces a uno le llama la atención que alguien diga, yo voy a la casa de mi madre. ¿Y quién va a ir? ¿El primo? ¿Por qué el pronombre? ¿Por qué mi madre? ¿Por qué la acentuación de los posesivos? El tú, el su. ¿Por qué alguien cree que hace poesía donde recurre constantemente al alma, al árbol, a los pajaritos, al mar, al río? Pero la poesía es sostenidad. La poesía no es sacarse, de hacer catarsis con los dolores interiores. La poesía es buscar el lenguaje implícito, lo que no está dicho, lo que está escondido. ¿Cómo hacemos nosotros en periodismo? ¿Correcto? ¿Para qué apelar a Jorge Omar Manquiola, toma, redactor del Diario de la Nación durante 22 años? Toma, se retiró de la legislatura de la provincia de Buenos Aires y conforme con el rumbo en ese momento le imprimía Manuel Mosca, uno de los líderes del PRO en la provincia de Buenos Aires. ¿Correcto? Pero ¿por qué usar yo, Jorge? No. El pronombre está de más. Está de más porque se cae en la recurrencia, en la abundancia. vos viste que se ha hecho costumbre y hasta nuestra en plural, ex vicepresidenta de la Nación, una mujer, porque nadie puede negar, de una riqueza cultural extensa, pero no diría inmensa, extensa, ha dicho mil veces, yo vuelvo a reiterar, es así, mi querido amigo.
Claro. Diario Perfil, Jorge, tiene en sus páginas interiores...
Claro, el Diario Perfil.
Sí, el Diario Perfil tiene...
Sí, de Santa Lucia, sí.
Un defensor del lector que critica lo mal escrito que está el mismo diario.
Ah, sí, claro. Perdón, estaba usando lo que usa todo el mundo, que tiene dos dedos de frente, el agua. Te comentaba esa anécdota que se suscitó en el Diario de la Nación. Vos sabés que en líneas generales, más allá de la calificación desdorosa que le doy al diario hoy, yo se la doy, que los lectores de la Nación, esto estoy hablando de 25 años atrás, más aún, en el 87, la calidad del lector de la Nación, nadie podía dejar de preconizar las bondades. Muy bien. Escribano refutó la denuncia de Alfonsín en un texto de 350 líneas donde la palabra que era usada solo una vez. Hay que escribir sin el qué. El qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué, diría el amigo Thomas Wolfe cuando definió el periodismo hegemónico. Él creó la famosa pirámide invertida que nos sirve a todos. Muy bien. Y este aquí, a las 3 de la mañana, me lo comentó uno de los telefonistas del diario, no dejaban de repiquetear las campanillas de la cantidad de protestas. ¿Por qué? Porque Escribano había usado acechado con ese final, en lugar de la Z. ¿Oíste? Uh-huh. Se quejaban de ese error ortográfico para ellos, supuestamente personas cultas. Y no fueron 4 protestas, fueron 115 protestas. Al día siguiente, a 4 columnas en tapa, Escribano explicó a los, entre comillas, cultos lectores del Diario de la Nación por qué había usado acechado con ese, porque acechanza, acechanza, con S o con Z, tienen distinta significación. Yo acecho con Z cuando estoy esperando a alguien para reclamarle un dinero. Sin embargo, con S lo acecho para inferirle un daño, para inferirle una lesión de carácter moral o de carácter físico. ¿Me seguís, Gustavo?
Sí, claro.
Porque otra vez apareció la musiquita. Sí.
Sí, claro, claro. Son detalles... Perdón. Son detalles muy interesantes para tener en cuenta, porque si uno se remite a las profesoras de literatura, profesoras de lengua, profesoras de letras o maestras de nuestro ciclo primario, eran muy rigurosas con el lenguaje.
Pero te digo, confesión, pactos del ego de pruebas, que cuando corregimos, tarea que hacemos en forma habitual, diaria, durante horas con Marta, a veces, sin hacer nombres, porque no hay que hacer nombres, nos llama poderosamente la atención, porque yo pregunto desde el otro lado, porque no conozco el universo de Pergamino, aunque he estado varias veces, he tenido una gran amistad con Sequeiros, he tenido una gran amistad con el fallecido Mosca, lo conocí y lo he tratado a Cachi Gutiérrez en la legislatura. Ya te dije que fui 35 años, desde 18 de diciembre de 1983 hasta el día que me retiré voluntariamente el año pasado, cuando se hizo cargo el PRO de la presidencia de la Cámara. Tuve, solo en una oportunidad falté a una asamblea legislativa. Vos sabés que en la asamblea legislativa el gobernador da su mensaje y anuncia el presupuesto y la ley impositiva. Muchos colegas a veces se detienen en los detalles del presupuesto, y para mí los detalles del presupuesto, los detalles de ambas leyes están en la ley impositiva.
Claro.
Porque justamente ahí está el plan de obras y además están los porcentajes con los que se aumenta los inmobiliarios, rural, edificado, urbano, rural, ¿verdad? ¿Ok? Es verlo, nada más que eso. Bien. Y notaba en señoras que Marta me decía, Núñez directora, fue directora de escuela. ¡Caramba! Una palabra tan simple como tal, ¿por qué un error ortográfico? ¿Por qué no hay acentos? Vos sabés que el puntuar es pensar. Y si puntuar es pensar, por cierto, hay que colocar los acentos, las comas, los puntos y comas, lo que vos ya sabés, Gustavo, ¿eh? En cada lugar que corresponde. Uno se precia a lo largo de su vida, porque todos tenemos una forma de escribir que a veces se adapta no solo con las lecturas, sino también con aquellos que realmente han brillado a lo largo de la vida. Yo tengo un ejemplo, Truman Capote.
Uh-huh.
Truman Capote, un estilo de escribir tipo pistoletazo, frases cortas, pero siempre con el engarce de la I, el uso de las conjunciones gramaticales. A ver, en la oración está establecido, no porque lo dije yo, ni porque lo dijeron los sotanudos de la Real Academia Española, sino que en la oración mismo, el famoso vicio del mismo, es un adjetivo, jamás un pronombre.
Uh-huh.
Yo puedo decir que vos o tu hijo tiene los mismos ojos que vos, ¿correcto? Pero yo no puedo decir que la legislatura de la provincia de Buenos Aires sesionará mañana al cumplirse el séptimo aniversario de la democracia. Punto. ¿La misma qué? ¿Cómo la misma? No es misma. Y los senadores y diputados debatirán sobre tablas tal y cual proyecto. El vicio del mismo.
Claro.
Misma. Y se abusa, caramba, si se abusa, lo verás a diario que renglón tras renglón un tipo utiliza la palabra comprobar, acerto, y los sinónimos, ¿para qué están? ¿Por qué ese casi vicio internalizado en muchos colegas y en muchos que usan el lenguaje para sobrevivir, como lo ha hecho uno durante toda la vida, se recurre constantemente a las mismas muletillas, a los mismos pleonasmos? ¿Cómo? ¿Por qué tenés que recurrir siempre a la palabra problema? Si tiene 13 acepciones, 13 sinónimos la palabra problema, en tuerto, litigio, pleito, asunto, es así. Es decir, no significa uno no reconozca que el lenguaje acepta cambios.
Claro.
Pero yo pregunto, la Real Academia Española no se excedió cuando le dio bolilla a Julián Centella e incorporó 4.350 términos del verbo. Perdón, vos escribís en tu diario o en la radio, donde estés, relatás, evocás, narrás que la naifa de la esquina, pero por favor, el taita de la esquina. Es decir, el lenguaje es moderno y el lenguaje acepta cambio, pero insisto, no significa que lo que uses va a derogar palabras que son hermosas. Palabras, vos lo sabrás, hace poco tiempo vos, el lingüista de España, eligieron las 60 palabras más bonitas que existen, en el castellano. Uno puede estar de acuerdo o no, pero con algunas está. Sabe que cuando uno la usa, además no son palabras comunes, pero tampoco son palabras hiperculturistas. ¿Por qué decir? ¿Por qué usar cuatro verbos cuando un verbo es suficientemente sustantivo y tiene la suficiente preciosidad como para mostrarle al lector o al oyente que esa frase suena magnífica?
Jorge Manchola, una verdadera clase, hemos escuchado, y será parte de la exposición que hará el próximo día martes, después de la hora 20, con las siete mujeres, el grupo literario que está despidiendo el año. Jorge, un abrazo grande y muchas gracias por este diálogo.
No, Gustavo, el agradecido soy yo, un abrazo muy fuerte y busquemos algún antídoto paliativo para escondernos del sol. Chao, Gustavo.
Gracias, Jorge. Siempre. Muy amable.
Desde Pergamino, provincia de Buenos Aires, estás escuchando LD35 Radio Mon.